Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Seems strange to me. The movies had that mummy thing, but nonsense has a welcome ring, and heroes don't come easy. Now nonsense isn't new to me. I know my head, I know my feet, but mischief knocked me in the knees. So just let go. Just let go. I saw the ocean meet the man. I saw you buried in the sand. A friend was there to hold your hand. So walk on by. So I went walking through the street. I saw you strung up in a tree.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos con un nuevo programa, pleno verano, ardiente en Buenos Aires. Estimadísimo Ricardo Rojas, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Un gusto.
Gracias una vez más por estar. Alejandro Gómez, un honor que estés ahí sin un corte de luz.
Hola, Roberto, sí. No presumamos porque en cualquier momento si desaparezco ya sabés qué sucedió, pero por ahora vamos.
A ver, creo que le pidieron a las empresas que... No sé qué, me hace acordar a la época de Alfonsín. ¿Se acuerdan cuando estaban los cortes programados?
Sí.
Bueno, por lo menos ahí no era divertido, pero sabías cuando te tocaba. Acá, en cualquier momento, te emboca.
Sí.
Es peor.
El problema es que cuando te satura la línea, por más que lo programes, se corta igual. Que es lo que le pasaba a Alfonsín, ¿no? Después al final se cortaba en cualquier momento cuando se saturaba.
Sí, pero digamos, hay una pequeña diferencia, ¿no? En 1987-88 tenías que dejar de planchar, podías dejar de ver uno de los cuatro canales de televisión que había en la heladera, y ahí se terminaba todo, ¿no? Digamos, nosotros estamos en otro mundo donde casi todo se maneja por energía. Y estos ineptos que vienen gobernando el país de los últimos 25 años no hicieron las previsiones y creen que vos, pagando una tarifa de $5 por mes, vas a tener los servicios que tenés en otros países donde pagás $200-300 por mes para prender la luz y que esté.
Sí, a ver, en la Argentina hoy pagás del costo que cueste, que lo que sale de hacerme un watt de energía o de lo que consumís, pagás el 30% del costo de producirlo. El 70% está subsidiado. Esto a nivel domicilio. Obviamente que después lo pagás por otro lado. Lo pagás vía emisión de moneda, lo pagás vía corte de luz porque no funciona. Finalmente termina siendo más caro tirar toda la comida que tenías en la heladera porque no tenés electricidad que pagar una tarifa más alta, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos por parte. Tenemos dos temas fundamentales para desarrollar. Uno, que tenía que ver con algo que habíamos hablado. O sea, yo no sé, creo que no lo habíamos hablado con vos, Ricardo, que es el tema de los posicionamientos, que parecemos estar volviendo a la década del 30, donde era fascismo versus comunismo, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Si algunos identifican a Trump como un liberal, yo no lo pondría en el ámbito liberal. Pero bueno, esto es para el debate. Y el otro tema es que surge, es el de si se puede financiar el Estado sin impuestos, porque si cobrar impuestos es un robo, o no tener ningún tipo de Estado, que sería el anarquismo, el anarcocapitalismo, o tenés que buscar alguna manera de financiarlo, de forma más o menos razonable. Son dos temas. Pero antes creo que Alejandro tenía un tercer tema, que vos me dijiste que querías comentar algo sobre el tema de la rifa.
Sí, tiene, mirá, y en un punto se asocia con lo que vamos a hablar luego. Viste que salió todo este tema de Milei rifando su dieta mensualmente, ¿no? Y me parecen varias cosas contradictorias ahí, ¿no? Porque si vos estás proponiendo una sociedad del trabajo, una sociedad del mérito, hacer una rifa con lo que te pagan como diputado es todo lo contrario. Estás promoviendo la dádiva, estás promoviendo el no trabajo, estás promoviendo apostar todo a un número, que inclusive también va en contra de lo que los propios seguidores están promoviendo, ¿viste? Que es una sociedad del trabajo, una sociedad del libre mercado, etcétera. Y él está rifando algo que él considera que, como no es justo que lo gane, lo rifa, ¿no? Por ahí se me ocurren a mí dos o tres alternativas y una final que la voy a enmarcar en un contexto histórico, ¿no? Una es decir, bueno, podría dar becas, podría crear un fondo de becas para estudiantes en lugar de estar rifándolo todo y que se lo lleve uno, ¿no? Podría colaborar con asociaciones civiles sin fines de lucro, no sé, refugio de animales, por se me ocurre un caso, ¿no?
Bombero voluntario.
Claro. Lo que sea. Ahora, esto de hacer una rifa es más populismo, es más pan y circo que otra cosa, ¿no? Tardó un mes en convertirse en un populista de casta, como él estuvo criticando durante años. Porque un mes y ya está haciendo la rifa de su sueldo, ¿no? Después podría explicar también de qué vive. Y la tercera alternativa que a mí se me ocurre es, y que sería, creo yo, coherente con el pensamiento de él, sería ir al banco, pedirle al cajero que le dé todo el sueldo en la mano y hacer una quema pública de los billetes, quemarlos, ¿no? Y así contribuiría a bajar la masa monetaria, contribuiría a bajar la inflación eventualmente en un 0,00001%, ¿no? Y este es un caso interesante que se dio allá por 1830-32 más o menos, pero en pocas palabras, el Banco Nacional, el Banco de Descuento que surge en 1822, que luego es el Banco Provincia, que va a cambiar a lo largo del tiempo, y el gobierno, por una cuestión de marketing, dice el banco que está desde 1822, 200 años, etcétera, que es un banco que defaultó varias veces. En 1826, cuando Rivadavia es presidente, se convierte en Banco Nacional. Y como estamos en guerra con Brasil, el gobierno no recibía ingresos porque Brasil había bloqueado el puerto y la aduana estaba cerrada. Y claro, pedía al banco, el banco emitía. El banco emitía. La cuestión es que en 1829, Viamonte, cuando es interinamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice, bueno, acá hemos estafado a los tenedores de billetes, porque los billetes valían tanto, se ha emitido tanto, han perdido poder adquisitivo esto. Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y se le ocurre un plan que se llama Plan Viamonte, que es cobrar un par de impuestos a los exportadores, etcétera, y con ese dinero que se recibía, esos billetes se metían en la caja de conversión de billetes del Banco de la Nación, o Nacional, como se llamaba en esa época, y todos los meses esa recaudación se quemaba de manera pública. Se quemaban los billetes, porque ya estos billetes son falsos, porque hemos emitido más de lo que correspondía. Bueno, el proceso fue muy exitoso, pero ya estábamos en lo que llamamos la Argentina. Y entonces, los dos primeros meses quemaron billetes, y el gobierno se dio, porque aparte Viamonte luego fue reemplazado por Rosas, porque Viamonte era un gobernador interino entre Lavalle, que había mandado asesinar a Dorrego, que era el gobernador legítimo, y la llegada de Rosas. Entonces Rosas dice, acá estamos recaudando. Se quedaron con los billetes, se llegaron a recaudar casi el 30% del circulante, porque había más o menos así, no sé, 12 millones, y se habían recaudado 4 millones de pesos, ¿sí? Y el gobierno dijo, bueno, acá tenemos una fuente de ingreso. No se quemaron más los billetes, ni se devolvieron, porque después se planteó el tema de, bueno, hay que devolverlo. Todavía se planteaban estas cosas, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a devolverlo, pues devolvieron bonos, que después obviamente no se pagaron, y después, chao, el que pagó, pagó, y ya sabe que perdiste. Cuando vos pagás, ya sabe que perdiste, no lo recuperás más. Pero es decir, vos me planteabas la duda esta de si era legal o ilegal. Bueno, en aquel momento se dijo, se emitió de más, es lo mismo que hace el gobierno hoy, emite como loco, y por eso tenés una inflación de 50% o más.
No, entonces,
hay que quemar los billetes.
No, lo que él podría argumentar es que creo que está penado la destrucción de billetes, no sé, Ricardo lo debe saber. Sí. Te puede gustar o no la ley, pero no importa, creo que existe. Creo que está penada. ¿Es así, Ricardo?
Sí, sí, sí. Bueno, justamente estaba buscando el Código Penal para leértelo, pero no lo encontré. Pero de todos modos, el Código Penal castiga no solo la falsificación de monedas, sino también la destrucción. De modo que si Milei hiciera un acto para quemar billetes, lo más probable es que lo metieran preso.
Sería buenísimo eso. O sea, no que lo metan preso, pero si querés hacer realmente algo sustancial y coherente con lo que vos decís, es mucho más coherente hacer eso que estar haciendo una rifa, y que no sé si porque la rifa la puede ganar cualquiera, ¿viste? Alguien que no te votó y que se anotó, porque total es gratis anotarse, no tenés ni que comprar un billete de lotería ni pagar 10 pesos para formar parte del sorteo. Pero bueno, él puede argumentar, es mi dinero, yo lo hago como quiero. Eso nadie se lo discute. El tema es decir, bueno, vos estás diciendo esto durante tantos años, llegás al poder o llegás a la Cámara de Diputados con esto, y finalmente terminás haciendo todo lo que criticás.
Sí, ahí yo creo que...
Sí, Ricardo, sí, sí.
No, creo que hay dos o tres problemas con esto. Un problema que es más importante que la actitud de Milei o no, o de cómo lo hizo, tiene que ver con justamente las prohibiciones y las reglamentaciones que tiene el Estado, ¿no? Porque digo, si yo soy diputado, podría perfectamente renunciar a mi dieta y que no me la paguen, y pedir que se disminuya en el próximo presupuesto ese dinero del presupuesto del año que viene, porque no me lo van a pagar. Pero eso no se puede hacer, es ilegal, con lo cual él está obligado a cobrar su sueldo. Eso es increíble. Ya pasó hace algunos años con el tema de los pasajes. Había diputados de Capital Federal que no querían cobrar lo que se pagaba por los pasajes de avión a los diputados del interior, y los obligaban a cobrar, porque en realidad decía, tienen que cobrar todos, porque si no hay un problema. Entonces hay un tema legal que es loco, y es que te obliguen a cobrar un sueldo.
Perdón, porque justamente después iba a hacer un comentario sobre eso, pero aprovecho y te pregunto a vos, ¿dónde está esa prohibición? Porque te digo, hoy lo estuve averiguando muy en profundidad y no existe semejante prohibición.
Bueno, debe ser alguna reglamentación interna del Congreso.
No hay ninguna reglamentación interna que te prohíba cobrar. Es más, es muy sencillo, si vos no querés cobrar, no abrís la cuenta en el banco y no tienen dónde depositártelo.
Bueno, ellos en la cuenta te la abre el propio Congreso. El Congreso te abre la cuenta.
Bueno, pero no vas y no lo tocas, no lo abrís.
Esa es otra alternativa. Decir, bueno, ustedes pongan la plata ahí, pero yo no la toco.
Pero lo que digo es, no hay ninguna reglamentación. Te digo porque hoy lo estuve hablando y buscando la información, bueno, ¿cuál es la proyección concretamente? Porque, a ver, déjame, discúlpame que te haya interrumpido, no sé si querés.
No,
hay dos mentiras en todo esto. La primera es cuando dice que era honorable Congreso de la Nación porque no cobraba originalmente. Falso absolutamente. Estaba viendo el manuscrito de la Constitución de 1853, el artículo 63, creo que es. Entre el 63 o el 66, 67, uno de esos es. Creo que es el 63, si mal no recuerdo. Dice, ya prevé que la Confederación Argentina, que los diputados y senadores van a cobrar por el servicio, los servicios prestados, y el tesoro de la Confederación Argentina proveerá de los fondos al legislativo para que le pague, etc. ¿Sí? O sea que nunca fue lo que dijo. Y segundo, o sea, no es cierto que los diputados originalmente no cobrasen, siempre cobraron, estaba previsto en la Constitución. Entonces, te la pasás hablando de Alberdi, te la pasás hablando de la Constitución de 1853 y no sabés ni siquiera lo que pasó en ese momento porque no lo leíste, estás inventando, ¿sí? Y el otro invento es que no podés cobrarlos. No hay ninguna norma escrita que yo conozca, y si no tenemos que buscarla, la tienen que mostrar, que diga que no se puede cobrar. ¿Quién dice?
Eso por no saber historia.
El tema, a ver.
Claro, eso es por no saber historia.
Hay dos temas ahí. Respecto del cobro, en realidad, o sea, el Estado tiene la obligación de poner a tu disposición el sueldo. ¿Cómo lo hace? Te abre una cuenta a tu nombre y lo deposita. Y eso lo tiene que hacer obligatoriamente. Ahora, después vos verás qué haces con esa cuenta. Si sacás la plata de ahí, te la gastás o la dejás. O, como hizo Milei, la rifás. Pero, en definitiva, el Estado te paga obligatoriamente y la forma de hacerlo es que abre una cuenta, te guste o no te guste, y te deposito la guita ahí. Y esa guita es tuya a partir de ahora. Es más, si hay que pagar impuestos, lo vas a tener que pagar porque la guita es tuya. Pero por supuesto uno podría no tocarla y decirle yo no la quiero, por lo tanto no la toco, y quedará ahí hasta que, no sé, por los siglos de los siglos.
A mí me parece que ellos se agarran de lo que es el derecho laboral, y en realidad un diputado no tiene relación de dependencia, no es un empleado que tiene una relación laboral con, cobra una, por eso se llama dieta, no es sueldo, es dieta.
Claro, pero de todos modos, con el tiempo, desde el origen, desde la Constitución original para ahora, justamente la relación del cobro de los diputados se ha ido convirtiendo cada vez más en una relación de sueldo y no de dieta. Porque, claro, la Constitución lo que preveía es que el diputado o el senador iban a cobrar mientras trabajaban. Acordate que las sesiones del Congreso eran del 1 de mayo al 30 de septiembre, con lo cual
sí,
por ese tiempo te pagaban. Si vos tenés que venirte de Tucumán al Congreso en Buenos Aires, te pago una guita para que vos te mantengas, pero no era considerado un sueldo, era considerado justamente un pago para cubrir gastos. Con el tiempo se convirtió en un verdadero sueldo y digamos, lo cobrás incluso cuando no estás sesionando y tenés prácticamente los mismos beneficios que si fuera una relación laboral. Se ha ido distorsionando eso con el tiempo.
Está bien, pero en eso estoy de acuerdo. El punto es, ¿cuál es la norma? ¿Dónde está la norma que dice que yo no puedo renunciar? ¿Dónde está?
No, a ver, nuevamente, el tema no es que vos renuncies o no renuncies, el tema es que el Estado está obligado a pagarte. Y por lo tanto la cuenta está abierta, la plata está depositada y está
todo. Está bien, pero no la toco.
Por eso te digo, esa es una.
AFIP necesita cobrarse, ahí tiene la cuenta, cobre, qué sé yo, lo que tenga que cobrar, no sé, no es mío.
Eso, ¿sí? Eso es una alternativa.
Digo, porque si no confundimos a la gente, porque decimos, ah, no, está prohibido renunciar. No es cierto. Sí, o sea, vos podés no renuncio, no lo agarro esa plata.
Y nadie te va a obligar a gastar plata que vos no querés tocar, obviamente. No,
obvio, ¿sí?
Eso es cierto.
Pero bueno, yo creo que si, en realidad, si querés donar algo, lo normal es que lo haces en forma reservada. O sea, no estás salvo que quieras hacer un acto político. En ese caso lo defino como populismo.
Bueno, y lo mismo que te decía yo, si vas al banco, te llevas todos los billetes, en tu casa le prende fuego, nunca nadie se va a enterar, y vos quemaste eso, pero claro, la cuestión es que vos estás armando todo un circo alrededor de una cuestión, y Entonces el tema es este, que creo que nos lleva a lo que vamos a hablar después, ¿no? De estos nuevos tipos de líderes que en realidad están en otras cosas. Algunos la pueden dibujar detrás de ideas o de supuestas ideas que dicen defender, pero una vez que están ahí ya entraron en el circo y forman parte de ese circo, ¿no? Sí. Y digo, sí. A este le tardó un mes
en entrar al circo,
que me digan lo que quieran los seguidores, no me importa, porque si no tienen en el más mínimo fundamento para sustentar lo que hacen y lo que dicen, ¿viste? O sea, el único fundamento que tienen es el insulto, la descalificación. Bueno, está bien. Y eso es un reflejo de lo que vemos ahora, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Porque este es el tema que vos, Roberto, traías ahora.
Sí. No sé si vos, Ricardo, querías decir algo. Yo pude hacer un
poco. No, me acordaba que en una novela mía, El Amanecer, que tiene hace 30 años, hay un personaje que es diputado liberal. Y lo que él hacía todos los meses era tomar el sueldo que le pagaban, lo dividía en 10 partes, lo ponía en sobres y se lo mandaba con una nota anónima a los 10 contribuyentes más grandes que había en el país, diciéndole: le devuelvo un poco de lo que el Estado le roba. Pero no era que lo sorteaba, sino que se lo daba a aquellos a los que más le habían robado.
Me acuerdo que iba a un bar del Congreso, Sergio, y comía lemon pie con té. Lo leí hace muchos años, la verdad, que lo escribiste. No, sí. Yo quería decir el último punto y después ya dejemos que me olvide, pero es cierto, en general se insulta. Y la pregunta es: ¿y por qué? La pregunta es: ¿por qué no se puede opinar en contra de lo que hace un diputado como el Milei? El tipo se la pasa insultando a medio mundo. A mí me ha insultado públicamente varias veces, ¿sí? Ahora, no puedo decir nada de él porque entonces es un celoso, un envidioso, un resentido. Entonces, me parece que ya nos fuimos del otro lado. Es justamente, si querés, vamos al punto. Eso se asemeja mucho más al fascismo. Y justamente anoche estaba viendo que esa famosa frase de leones y corderos, en realidad, es Mussolini. No sé, claro. Si la sabían.
No sabía.
Claro, Mussolini, en realidad la frase es: prefiero morir como un león a vivir como un cordero. ¿Sí? Y después Trump la usa. Se ve que nadie le dijo que Mussolini, igual el tipo mucho no le importaba, la usa, y acá la adaptaron de manera, o sea, ya que hacemos plagio, porque recordemos que hizo plagio y después lo justificó diciendo que las notas periodísticas se puede copiar y no citar al autor. No sé de dónde sacó eso, pero no importa. De manera que lo que hicieron fue plagiar lo que dijo Mussolini, que viene de 1918, de la guerra de Piamonte, puede ser, o cosas por el estilo, no me acuerdo. Y bueno, lo adoptaron acá, ¿no? O sea que es fascismo bastante pisado el tema, ¿no? Yo diría. No sé, vos, si querés avanzar sobre esto de si es movimientos liberales o lo que tenés es un movimiento más tipo la década del 30, fascistas o de tendencia fascista y de tendencia de izquierda.
Bueno, yo creo que ahí hay un tema que vos fijaste que todos los grupos, muchos grupos de liberales se han enganchado con esta idea de la batalla cultural, ¿no? Sí. Y en realidad lo que hacen es, bueno, estamos librando una batalla, ¿contra quién? Contra la izquierda, contra el comunismo, contra toda esta cuestión. Y en realidad cuando vos planteás la batalla en esos temas, en realidad es una batalla entre dos grupos autoritarios. Es una batalla por el poder. Es lo que planteaba Gramsci. Cuando Gramsci plantea el tema de la batalla cultural, lo que está diciendo es: hay que tomar el poder. ¿Cómo lo tomamos? Bueno, utilicemos los medios de comunicación, el mundo del arte, la literatura, etcétera, como formas de ir penetrando y de ganando terreno, pero de ganar terreno político y de ganar poder. Entonces, cuando los liberales se meten en esa discusión y dicen que están librando la batalla cultural, no se dan cuenta que en lo que se están convirtiendo es en la otra cara del autoritarismo, ¿no? Que es lo que son dos autoritarismos que pelean por el poder. El liberalismo pasa por otro lado, me parece.
Alejandro.
Sí, bueno, ahí tengo como dos cuestiones. Una, vos hablaste de la palabra movimiento. Yo ya movimiento con liberalismo ya no me cierra, ¿viste? Porque el movimiento es otra cosa, ¿no? Entonces, finalmente terminan siendo una especie de colectivismo liberal, ¿viste? Porque decir, bueno, tenés que estar acá porque si no estás acá sos contra, es lo que vos estás diciendo, que no se acepta ningún contraargumento, porque en realidad tienen un problema serio con la argumentación, con el debate, ¿viste? Y entonces esto que dice, que planteaba Ricardo, es una batalla. Ya cuando hablas de batalla, saliste del mundo de las ideas. Estás en el mundo de la guerra.
Sí.
¿Viste? Ahora, hay gente, yo no sé, algunos son muy ingenuos y otros son muy astutos. Es decir, en aprovechar esto. Pues, algunos son ingenuos que entran en esto de estamos dando la batalla por el liberalismo, etcétera. La gente que no ha leído, que es ignorante, etcétera, y esto ya lo hemos hablado en otro programa, porque para vos formarte ideas tenés que leer, y leer es tedioso muchas veces, o tenés que hacer cursos, tenés que escuchar gente que hizo el camino un poco antes que vos, ¿viste? No podés pretender tener 20 años y ya saber todo, ¿no? Ahora, esos son los ingenuos, digamos, pero están los astutos, que son los que aprovechan esto y empiezan a dar rosca con esto de la batalla, ¿no? Y entonces es la descalificación. Cuando vos descalificás es porque no tenés argumento, ¿sí? O porque tenés algún problema que no te permite ver que hay alguien que piense distinto. Y el liberalismo es eso, ¿no? Es decir, y obviamente que las ideas liberales están en una gran desventaja alrededor del mundo contra los poderes políticos que cuentan con toda una maquinaria de propaganda, de recursos, etcétera, y de, sobre todo de dádivas, que hacen más fácil, al menos en un principio, la vida de la gente. Es decir, yo te doy algo por nada, es mejor que yo te dé algo a cambio de otra cosa que vos me tenés que dar, ¿sí? Entonces, eso está claro, ¿no? Ahora, pretender acercar gente a las ideas de la libertad en base a insultos o a medidas así demagógicas, etcétera, me parece que están en todo su derecho a querer llamarse liberales. Yo no soy quien va a poner la etiqueta de quién es liberal y quién no, eso no me interesa, pero eso no es liberalismo, ¿no? Ni me digas a mí que está dando una batalla a favor del liberalismo. Y pediría, aunque ingenuamente, acá el ingenuo soy yo, no me descalifique por pensar distinto, porque la esencia del liberalismo precisamente es la lucha por defender el derecho de que cada uno piense como quiere.
Seguro.
Vos fijate que la idea de cultura es justamente la idea de interacción de valores de personas que libremente se ponen de acuerdo y generan determinadas instituciones o determinadas formas de vida, pero en absoluta libertad. Hablar de una batalla cultural es una contradicción en términos. Uno no lucha por lo menos desde una perspectiva liberal, uno no lucha por imponer una cultura. Uno lucha porque haya derechos individuales para poder elaborar, que la cultura sea el producto de la elaboración libre de las personas interactuando con libertad, ¿no? Y ahí hay una contradicción, me parece.
Bueno, hay una contradicción en el vocabulario usado, porque yo te digo, zurdos de mierda los voy a destrozar. Ese no es un debate, no es un debate de ideas, al menos de vista. No sé si compartís. Esto me hace acordar también a los proteccionistas, viste que usan los términos de la guerra, protección contra la invasión de productos extranjeros, contra hay que proteger como si alguien te fuese a atacar. La invasión de, o sea, palabras bélicas para crear un nacionalismo que se acerca más a ideas fascistas que a ideas liberales.
Me acuerdo en la época de Alfonsín, en plena hiperinflación, que había un eslogan que pasaban en televisión todo el tiempo que decía: en una economía de guerra el especulador es un desertor. O sea, totalmente claro. Utilizando argumentos bélicos, ¿no?
Bueno, claro, por eso. Pero cuando pones los términos bélicos, estás apelando al nacionalismo. No sé si me explico. Sí. Más, pero al nacionalismo más de carácter fascista. Un nacional, porque, digamos, vos a tu nación la podés querer, podés tener un sentimiento patriótico. Y otra cosa es un nacionalismo de carácter fascista, ¿viste? Eso. Bueno, tener un nacionalismo de la izquierda también, ¿no?
Hay un ejemplo muy interesante que estaba viendo, y a partir de eso me puse a leer, a buscar y a leer un poco en Smithsonian Channel, un documental en los años 30 sobre, o 30 y 40, sobre cómo el Ku Klux Klan llegó a crear películas para promocionar los valores del Ku Klux Klan, y cómo los grandes empresarios directivos del Ku Klux Klan, al mismo modo que el comunismo, lo que hacían era justamente tratar de desarrollar a través del cine propaganda para la batalla cultural. No lo llamaban de ese modo, pero era exactamente el mismo
principio. Era Gramsci al revés.
Era el Gramsci al revés. Y solo se terminó cuando descubrieron que uno de los grandes magnates había violado a una mujer y la gente dejó de creerle. Pero en realidad todo estaba orientado a que vamos a ganar la batalla y vamos a crecer a través de la propaganda y del cine. Y eso era la batalla cultural.
A ver, nosotros que venimos de una tradición de debate muy mente abierta, ¿no? O sea, porque vos, Ricardo, nos conocemos hace muchos años, con Alejandro también. Venimos de una tradición de debate donde cada uno defiende sus posiciones fuertes, pero respetuoso. Y siendo todos liberales, siempre hay algún tipo de diferencia. Además, creo que los liberales nos juntamos para ver dónde encontramos una diferencia para que vaya, ¿no? Pero justamente el otro punto es el de... Esto da lugar a otro debate, que es el siguiente, el de los impuestos, que era el que te había también propuesto. Que, por cierto, antes quería decir lo de la batalla cultural. Vos pasaste una nota que publicaste en Infobae, yo después la retuiteé. Es muy buena, realmente. Yo no, se me había pasado por alto desde el año 2020. Y es muy buena porque explicás lo que acabas de explicar, ¿no? En mi sitio, en mi Twitter está ahí, la tuiteé anoche. Pero volviendo al punto, este es el tema de los impuestos, porque yo lo que veo es que veo muchas frases que distorsiona, y entonces se cree que estamos hablando de liberalismo y no estamos hablando de liberalismo. A ver, cuando dicen, bueno, los impuestos son un robo. Entonces va a decir, bueno, claro, sí, obviamente el Estado cobra en forma compulsiva, es el único que tiene sus ingresos en forma compulsiva, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? De manera que el punto que se plantea es, primero, si no quiero impuestos, no debería existir Estado, por principio, digamos. Ahora, si quiero Estado y no quiero impuestos, tengo que pensar en algún tipo de financiamiento. Yo leí un trabajo que vos me sugeriste de Enrane, creo que es un capítulo que está en... La virtud del egoísmo. ¿Cuál?
Está en La virtud del egoísmo.
En La virtud del egoísmo. Me pareció bastante flojo, por cierto, ¿viste? Porque habla de una lotería, o sea, nada concreto. Y la verdad es que cuando vos lo pensás en detalle, decís, bueno, en principio si la gente quiere seguridad, debería demandar y pagar libremente por la seguridad. Pero siempre va a haber free riders en el medio, con lo cual se hace difícil. O sea, tipo va a decir, bueno, como Ricardo paga y Alejandro paga, yo no pago y me beneficio de la seguridad. Entonces vos podés decir, bueno, entonces le doy seguridad solo a aquellos que pagaron por anticipado, una especie de seguro. Algo bastante complejo. A mí me parece que es válido el debate, pero me parece que es inconsistente decir que tiene que haber Estado y no tiene que haber impuestos.
Sí, yo lo escribí eso en un paper que seguramente me va a llevar a la excomunión de la Ayn Institute, diciendo que Ayn Rand en ese punto es contradictoria y tiene una falla, ¿no? Porque, o sea, Rand, que es, digamos, la única autora que yo creo que lo sostiene esto con tanta lo afirma tan categóricamente, ella piensa que tiene que haber un gobierno limitado como el liberalismo clásico, pero por el principio de que nadie puede iniciar el uso de la fuerza contra otro, no puede cobrar compulsivamente impuestos, con lo cual tiene que haber un gobierno, ese gobierno tiene que tener el monopolio de la fuerza y de la legalidad, pero no se puede financiar con impuestos. Con lo cual, en realidad, no puede no haber gobierno, porque si la gente no pone o no recauda lo suficiente, gobierno no va a haber.
Okay.
Ese es el gran problema que existe. Lo que no impide pensar en formas no compulsivas de que el Estado recaude lo que necesita. Vos fíjate que, por ejemplo, en muchos países del mundo, El servicio de justicia es gratuito por la Constitución. En muchas constituciones, sobre todo en América Latina, te dicen que el servicio de justicia es gratuito. Vos no tenés que pagar por ir a los tribunales. Podés ganar
la tasa de justicia.
Claro, vos podés ganar un juicio de 50 millones de dólares, pero no tenés que pagar un peso por el servicio de que te hayan hecho el juicio que te permitió ganar el dinero. Lo cual es una estupidez, porque en realidad es uno de los servicios que presta el Estado, que son medibles y que podrían generar formas de cobrar. Tasas de justicia, que en realidad en Argentina son bastante bajas, en algunos fueros, en otros son altas, pero que podrían ser una forma de recaudar dinero, por lo menos para mantener el sistema judicial, que en una sociedad libre sería una de las principales funciones del gobierno, ¿no?
O sea, bueno, ahí, eso, ¿ves? Por ejemplo, ahí da para el debate, porque en rigor yo te puedo decir, bueno, en rigor los impuestos no tienen un fin específico, sino que son los ingresos generales del Tesoro, y con eso le paga a los jueces, y con eso no, yo ya pagué por el servicio de justicia y lo voy a usar, ¿no es cierto? Y vos podrías contraargumentar, mirá, si vos tenés mucho más bienes, vas a demandar más justicia, o vas a hacer más uso de la justicia y más seguridad, pagar tres. En ese caso pagaría más impuestos, pero no más tasas. Entonces es para el debate, no sé si coincidís.
Sí, seguro. Lo que pasa es que el servicio de justicia es un servicio que se puede dividir. El problema con los impuestos es que normalmente son para pagar servicios indivisibles. Digo, el sueldo de los diputados, vos decís, no hay nada específico por el cual se le pueda cobrar a alguien para pagarle el sueldo a un diputado. Por lo tanto, los impuestos generales van para pagar el sueldo. En el caso de la justicia, vos decís, podés llegar a decir que, por lo menos en parte, es un servicio por el cual se podría fijar un precio y, por lo tanto, cobrar por ese servicio. Esa es una discusión que es posible.
Alejandro, ¿vos querés hacer algún punto en este?
Sí, yo pensaba que, digamos, desde el punto de vista teórico vos podés hacer todas las argumentaciones que quieras, desde el punto de vista teórico, académico, podés decir, bueno, que no haya, que nadie pague impuestos, etcétera. Ahora, cuando vos entras a la función pública, en realidad lo que tenés que hacer es decir, bueno, el problema no es que están cobrando impuestos, sino cuánto están cobrando y cuánto están gastando, ¿no? Es decir, bueno, empezar a racionalizar las cosas, ¿no? Porque si no, quedás siempre como una persona de 20 años, del centro de estudiantes, tirando bomba para todos lados, y que no vas a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, ¿cuánto está gastando el Estado? ¿En qué está gastando el Estado? ¿Y cuánto menos impuestos podríamos pagar si el Estado no se metiera donde no se tiene que meter, ¿no? Es decir, antes de dar la discusión de los impuestos sí, impuestos no, en la Argentina tenemos mil cosas más importantes que hablar, como por ejemplo, en qué se puede meter el Estado y en qué no, o cuánto tiene que gastar en planes, o cuánto tiene que, o cuánto eso repercute negativamente en la productividad del trabajo, de las empresas, para exportar, para que entren dólares, etcétera. O sea, los impuestos que castigan al que produce, etcétera. Obviamente que eso sí lo podés decir directamente que se anulen, ¿no? Entonces, quitar impuestos, estamos todos de acuerdo. Controlar el gasto, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿viste? Empezar con que, con estas cosas que en su momento yo, cuando tenía ganas de molestar a los profesores, ¿viste? Empezaba a hacer esas preguntas de, bueno, y la policía privada, y las calles privadas, y los semáforos privados, y todas esas cosas, viste, que ya hemos escuchado, porque hay algunos que se creen que descubrieron la pólvora ahora con él. No, esas estupideces las planteaba yo cuando era alumno, y así me iba a veces, ¿no? En las clases, porque los profesores en un momento se hinchaban, viste, por decir, no, mirá, flaco, yo estoy viniendo acá a dar una clase en serio, vos estás jodiendo con privaticemos la calle, porque yo por esa calle no paso nunca, entonces no quiero pagar impuestos para que se... o yo no uso los semáforos. No, mirá, flaco. Estas ideas... Claro, hay gente... Cuando vos nunca estudiaste nada, cuando vos nunca leíste un libro, de repente se te cruza alguien con una idea, te parece que eso es nuevo, porque claro, vos nunca lo habías escuchado. Entonces salís con eso como loco a promover... los impuestos son una estafa, son un robo, y hay que privatizar las calles, el aire, el agua. No, mira, ¿sabes qué? Eso ya se discutió, ya se probó, etcétera. Fíjate cómo son los países civilizados, fíjate en qué lugares del mundo la gente tiene mejor calidad de vida, y trata de enfocar para ahí, ¿viste? Y un Estado mínimo, sí, todos lo queremos, un Estado mínimo, pero es un Estado limitado, con funciones bien establecidas, con funciones que no interfieran en la libertad de las personas, y que premien al que trabaja y que castiguen al que no trabaja, ¿no? Y el trabajo puede ser cualquier cosa, no estoy diciendo que le paguen más al que anda con el pico y la pala y le paguen menos a los profesores de historia que están sentados, sí, con aire acondicionado cuando tienen luz, ¿no? Pero digamos, el debate tiene que ser eso. Lo otro, como dicen, es para la gilada, ¿viste? Es sorteo, es el sorteo de Navidad, ¿viste? De todo.
Bueno, a ver, esto de nosotros discutíamos, ¿te acordás? Yo creo que Ricardo, vos, no sé si participabas. ¿En los 70? No te escuché, discúlpame.
En los años 70 ya discutíamos estos temas.
Estos temas discutían, ¿se pueden privatizar los mares, las calles? ¿Cómo sería? Sí. Me parece que es un debate divertido para un grupo de jóvenes en un momento dado. No sé si coincidís conmigo.
No, a ver, yo no estoy tan seguro de eso. En realidad, yo lo que creo es que a todos nos gustaría que hubiera un gobierno, un Estado mínimo, un gobierno limitado que se dedique a administrar justicia y a proteger los derechos y nada más, y cobrar pocos impuestos. Lo que yo creo que a esta altura de la civilización, lo que sí se demostró es que eso no existe, no va a funcionar nunca, porque en realidad si vos le das el monopolio de la fuerza y la legalidad a un grupo y no hay mecanismos suficientes de control, con el tiempo, pasa en Estados Unidos, que fue quien creó el sistema, con el tiempo ese gobierno se va a convertir en autoritario y va a tener cada vez más poder y te va a sacar cada vez más plata y te va a convertir en esclavo, con lo cual yo creo que en algún momento va a haber que cambiar el paradigma, y el paradigma va a ser una nueva forma de organización donde no haya monopolio de la fuerza y la legalidad, sino que encontremos mecanismos de intercambio voluntario.
Pero para, déjame hacer un punto ahí que me parece interesante el debate, porque supongamos que no hay Estado, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es contratar policía privada, a ponerlo de una forma, ¿sí? Y los juicios, ¿cómo los resolvemos? Oye, bueno, ponemos un tipo que arbitre y los dos nos comprometemos a cumplir. Y si no cumple, ¿qué hacemos? Y bueno, yo te mando a mi policía a que te haga cumplir. Pero por ahí vos vas a tener tu policía que te va a defender para no cumplir. Con lo cual vas a tener un conflicto armado por definición.
Sí, ese era el argumento de Rand contra Rodward en los 70.
Por eso no estoy inventando nada.
Es un argumento que ya fue superado, ese argumento de medio infantil, el de Rand, porque de lo que estamos hablando no es de sustituir el Estado por un montón de organizaciones poderosas que van a tener poder, que van a utilizar. Estamos hablando de crear mecanismos de interacción libre y voluntaria entre las personas, que van a poder crear 50.000 diferentes formas de instituciones a través de las cuales van a poder interactuar. No es que yo contrato a la agencia A y me pongo en manos de la agencia A y ella protege mis derechos. Para eso me quedo con el gobierno. El punto es encontrar mecanismos contractuales e institucionales para poder, como decían Mises, uno al mismo tiempo integra un montón de asociaciones y organizaciones distintas que a veces están hasta en contradicción.
No, pero me parece que hay una interpretación errada de lo que yo estaba planteando, porque en realidad dice, no tiene que haber Estado, pero no tiene que haber recaudación impositiva.
Claro, pero cuando...
Y yo lo que estoy diciendo, te estaba argumentando, decía, bueno, supongamos que no hay Estado. Claro. O sea que sos anarcocapitalista.
No, pero ¿sí? Por eso.
Estaba pensando el sistema de organización.
No, lo que yo te estoy planteando es lo que Ayn Rand le respondía a Rothbard. Porque Rothbard decía eso: va a haber agencias que van a prestar servicios y que se van a poner de acuerdo entre ellas. Y lo que Rand le decía es lo que decís vos. No, esas agencias van a terminar o poniéndose de acuerdo para sojuzgar a la gente o peleándose. Sí. Con lo cual no resolvés ningún problema.
¿Y por qué decís que no?
Lo que yo digo es que se puede llegar a una solución que no signifique dividir el mundo en agencias que se terminen peleando entre sí o poniéndose de acuerdo, sino de mecanismos contractuales más abiertos que permitan que haya soluciones de todo tipo que la gente elija.
No necesariamente... Por ejemplo, yo te estaba dando un ejemplo, suponete, no sé, vos venís y violás, yo voy y violo una hija tuya, que eso, por decir algo, ¿sí? Entonces, el problema se presenta sobre todo en los casos penales, ¿sí? Entonces, vos decís, bueno, este es el culpable, entonces hay que demostrarlo. Yo tendría que estar dispuesto a ir a un juicio imparcial, tendría que hacerlo vos por la fuerza, y para eso tenés que contratar a alguien para que me obligue, porque sí, estás en un estado... ¿Cómo funciona?
El problema, ¿sabes cuál es? Que estamos tratando de entender o de explicar situaciones actuales, o sea, en las situaciones que se plantean hoy, en un mundo con gobierno y con ciertas instituciones que conocemos, para una situación donde todo eso desaparecería y cambiaría por instituciones y por formas que hoy no sabemos cómo van a ser. Yo estoy escribiendo ahora sobre Free City, por ejemplo, me voy a Honduras a ver cómo está funcionando el tema. Y lo que pongo como ejemplo para ver cómo podría ser el mundo es un documental de History Channel que se llama La Tierra sin Humanos, no sé si lo vieron, que plantea qué pasaría en el mundo si un día desaparecen todos los seres humanos, y te empieza a explicar cómo se produciría la evolución. Yo lo que digo es, pensemos el mundo sin Estado, o sea, no discutamos el Estado, porque el Estado ya no existe.
Y si el Estado, pero no estoy diciendo que hace un Estado, yo estoy diciendo... No, pero estoy planteando un ejemplo en una situación de anarcocapitalismo, donde yo voy y violo una hija tuya, ¿sí? O yo voy y violo una hija tuya, ¿sí? Entonces, primero, para poder castigarme, si vos querés castigarme por lo que yo hice, tendrías que someterme a juicio, demostrarle que yo soy culpable, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
¿O no? Porque si no, bueno, si no me linchás, qué sé yo, no sé. Pero para eso me decís, no, bueno, vos sos culpable, venís con un tipo y me vas a chance, entonces yo busco otro y me defiendo. Sí. Eso es un razonamiento de, digamos, de ausencia de Estado, el mío.
Seguro, pero hablar de que no haya Estado no significa que no haya normas, que no haya reglas y que no haya procedimientos. El problema es cómo se desarrollan y cómo se establecen. El mecanismo sería distinto, no sería un monopolio de la autoridad que impone qué va a pasar con el violador. Habría detrás un desarrollo institucional que llevaría a la gente a saber que hay nuevas reglas o nuevas instituciones aceptadas voluntariamente, y el que no las acepta, tenés los mecanismos desde el ostracismo, desde el viejo ostracismo hasta muchas otras formas que se desarrollarían, que yo no te puedo decir cuáles son porque ni siquiera las podemos imaginar hoy.
Sería una constitución, escrita o no escrita, no importa, que todos adherirían voluntariamente, y el que no quiere cumplirla lo echamos de la isla, vamos a suponer.
Bueno, no tan así, pero a ver, el punto más probado que tiene el liberalismo clásico es que parte de la base de la presunción de la unanimidad de origen, ¿no? Esto que Buchanan intentó demostrar en los límites de la libertad, por lo menos en forma teórica, todos firmamos un contrato en el que todos estuvimos de acuerdo. Eso es una ficción, y probablemente más de la mitad de la gente ni se enteró de que hubo una constitución, y tenía que hablar de las generaciones que vinieron después. El gobierno parte de la idea de un contrato social, todos nosotros, que es una ficción, o sea, vivimos en una ficción.
No, yo estoy diciendo tu ejemplo. Esa institución sería una constitución, son reglas de juego.
Claro, pero el punto es que esas normas, esas reglas, deberían ser el producto de consenso voluntario, de aceptación de reglas por quienes después se van a someter a ellas.
No, ¿cómo haces en una sociedad amplia con millones de personas para defender?
Bueno, lo más probable es que el mundo no tenga sociedades amplias con millones de personas. Justamente el concepto de Free City, que es lo que estamos viendo, son regiones pequeñas y con poblaciones limitadas, de las cuales podría haber miles y miles a lo largo del mundo. No necesariamente, cuanto más vos hay, cuanto más extenso es un territorio, menos derechos tiene la gente.
Bueno, estados no serían organizaciones tipo municipales, para ponerlo Imagina, para ponerle una palabra, ¿no?
Mi concepto, que es muy antipático, pero mi concepto ideal de Free City es un emprendimiento con un dueño del territorio que establezca las reglas y haga los contratos y la gente adhiera a un set inicial de reglas y que contenga un mecanismo, ese estatuto inicial, de cómo se puede modificar en el futuro.
Bueno, como si fuese el reglamento de un club.
Exacto.
De un country, para ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Alejandro.
Sí, claro, pero ahí creo estás en el problema luego, y no sé cómo es el caso este de Honduras, que habla Ricardo. Pero decir, bueno, después hay uno que adentro del country hizo algo, el country pena, pero que el estado nacional donde está el country no pena, y la ley nacional es superior a la ley de ese country. Y entonces ahí empiezan los que vos sabés que estos eran los debates que estaban dando los padres fundadores de Estados Unidos a la hora de sancionar la Constitución, que era la supremacía del Estado federal sobre el Estado nacional. No es decir, bueno, los federalistas con los antifederalistas, digamos, otra vez, no estamos discutiendo nada que no se haya discutido antes, ¿no? Por eso es interesante el tema.
Es muy interesante lo que decís, pero vos fíjate que esto también se discutió en Honduras y desgraciadamente esa batalla se perdió, porque el concepto original en Honduras era que incluso las reglas penales las fijaba la FICITI. El código penal del Estado no se aplicaba adentro, a menos que fuera un delito federal, la rebelión, un atentado contra el Estado, lo que fuere, pero los delitos locales eran regidos por la propia reglamentación de la FICITI.
Ahora, yo no digo que esto no vaya a suceder en algún momento, pero lo interesante, y para pensar para otra oportunidad, es, digamos, aún nosotros, que supuestamente somos muy liberales, tenemos dificultades en imaginar este modelo, ¿sí? Digamos, porque enseguida a uno se le empiezan a llenar la cabeza de preguntas, de alternativas, pero esto así, pero si yo salgo de ahí y entonces tengo que viajar a Estados Unidos, y Estados Unidos es otro modelo distinto que el de Free Cities, etcétera. ¿Sí? Nuestra mente, luego de tantos siglos, está formateada para pensar en términos de tiene que haber un Estado. Por eso digo yo, mira, es mucho más fácil pensar y hacer un hincapié en bajar el gasto, en controlar los gastos, en ver nuestros representantes cómo usan el dinero, que en imaginar algo directamente, que no haya un Estado y que no haya impuestos. Es decir, porque eso se ha ido formando en la mente de la humanidad a lo largo de miles de años. Esto no es, o sea, nosotros no podemos nos cuesta imaginar cómo sería eso, porque toda la historia de la humanidad fue desarrollada de la manera contraria, y quizás el gran aporte del liberalismo fue tratar de poner límite a ese poder omnímodo, absoluto, que tenía el rey. Esa es la gran contribución del liberalismo, ¿no? El tema de la mejora económica. La mejora económica es una consecuencia de haber limitado el poder del rey para hacer cualquier cosa, entre ellas cobrar los impuestos que se le daba la gana.
O sea que acá lo que se está planteando básicamente al final es algo sobre lo cual siempre vamos a estar debatiendo, ¿no? Que es liberalismo, un liberal clásico versus el anarcocapitalismo que estaría en la cabeza de Ricardo Rojas desarrollar, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo en el punto?
Y yo creo que las dos son formas de liberalismo. O sea, yo coincido con Alejandro, el liberalismo surgió en el mundo para dos cosas: para proteger y reconocer la dignidad humana y los derechos del ser humano, y concordemente para disminuir el poder del Estado. Y yo creo que tanto anarcocapitalistas como liberales apuntan a lo mismo, por mecanismos distintos, tal vez con graduaciones diferentes, pero los dos apuntan a lo mismo.
En rigor, el liberal no dice que tiene que desaparecer el Estado, sino limitarlo.
¿Sí? Por eso, el liberalismo.
Y vos, en rigor, lo que estás pensando es que no haya Estado. que haya otro tipo de organización que no sabemos cómo se va a llamar, o bueno, vos le llamás Free City o cosas por
el estilo. La mejor forma de limitar el poder es eliminarlo.
Claro, bueno, sí.
Le voy avisando a Alejandro que me noté una frase que dijo, que se la voy a robar, que me pareció muy buena para el libro que estoy escribiendo. Esto de que la mente está formateada en el sentido de que tiene que existir un Estado. Y yo creo que ese es el punto fundamental. Pero vos fijate que no siempre fue así, no es que siempre existió Estado. El mundo y la historia demuestra fuertemente cómo las reglas jurídicas, por ejemplo, fueron producto del derecho común en toda Europa. O sea, un derecho que no era elaborado por un gobierno, ni por un rey, ni por un monarca, ni por una autoridad. Eran las costumbres del lugar que aplicaba el juez, las costumbres comerciales, la lex mercatoria. El mundo tuvo una larga evolución de libertad hasta que los monarcas tuvieron poder para imponerse, pero no es que el mundo nació con Estado.
Bueno, como este es un programa donde no es todavía anarcocapitalista, sino que es una monarquía absoluta que manejo yo y no tengo más tiempo, voy a empezar a despedirme. Igual te digo, después lo seguimos el debate, pero yo te diría que hasta en los clanes básicos había algún tipo de organización donde había un jefe. Ya de movida, tal vez eso que está diciendo Alejandro era embrionario aún en los clanes básicos, pero creo que ya me estoy pasando de tiempo y nos tenemos que ir. Ricardo, creo que siempre es estimulante el debate con vos y con Alejandro Gómez también, así que gracias Ricardo Rojas, gracias Ale Gómez, gracias Leo ahí en los controles. Creo que no nos pasamos, estamos justitos, nos vamos hasta el jueves que viene si Dios quiere. Gracias a todos, chao.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-555-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar